Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues vamos allá, es la cita de los viernes a esta hora, el Oasis de Libertad. Tomás Guas, grande, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombrecillo, ¿qué tal tú? ¿Todo bien?
Todo bien por aquí, por allí también.
También, también. Hombre, antes de entrar en detalles, imagino que en mi dolorosa ausencia del último Oasis,
sí,
comentaríais que el gran Capote, Gloria del Viso, fue premiado con un solete de Repsol.
Bueno.
Imagino, porque bueno, claro, esa es una duda pendiente. Hace una semana yo estaba prácticamente anestesiado y no pude oíros.
Pues fue algo muy comentado.
Muy comentado.
Además de, yo creo que el 50% del resto de la hostelería, sí, sevillana, que fue mencionada por Víctor Fernández, teniendo en cuenta que ahora se avecinan momentos en los que, o tiempos en los que hay muchas cenas, muchas comidas y evidentemente, hombre, pues claro, cuando uno va, mira, a esos sitios y no paga, pues hay que cumplir
alguna
forma.
El día
20
de diciembre, si sí, Dios quiere, estaré yo allí con en los Capote, muchachos,
sí, ¿no?
Y ahora solo falta que el próximo solete sea para Lilito, un gran hombre y un gran figón.
Que es otro hostelero sevillano.
Gente de bien.
Gente de bien, todos, bien, claro.
Fernández, si tiene algo que decir, que lo diga, sino que calle para siempre.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Míralo.
¿Qué tal, don Joseba?
Buenas noches, hombre.
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad, que va ganando fuerza. No sé por qué, ¿no? Porque el programa no hay por dónde cogerlo. Pero precisamente sea por eso, ¿verdad? Porque
así está España.
Exactamente. Porque como saben,
en este
como
país, personal, ¿qué hay por dónde coger en este país?
Nada.
Tú coges la prensa, lees así la primera página y dices, ¿qué coges de este país?
La verdad, bueno, lo primero que tiene que coger la prensa. Ya nada más coger la prensa en sí. La misma
ya
prensa
es
para cogerla.
Es un acto de heroicidad, ¿no?
Exactamente. La misma prensa. Pues sí, ahí estamos ya preparando nuestra visita al solete, al viso del alcohol y a Capote, por supuesto.
Bueno, ¿qué tal? ¿La semana bien?
Bien. La semana...
¿Quién llama por ahí?
La semana bien. Pues espérate un momento.
Venga, contéstale en directo.
Sí, es Sonia, que si podía recogerla. Sí, hombre, es el momento adecuado. Efectivamente. Es el momento clave. Es el momento clave para abandonar. Es como mi madre que llama cuando están los partidos. ¿Qué hace? Pues mira, aquí jugando al tenis. Es una cosa... O a la 1:15. A mí me llaman a la 1:15, que sí, es la hora del programa. Que llevamos 14 años haciendo el local a la 1:00 p.m. Pues todas las llamadas personales de la familia es a la 1:15. Digo, todavía no había enterado.
Ese es el seguimiento exhaustivo que hacen de tu trayectoria profesional.
Efectivamente. Tengo varios acuses de recibo para después.
Pero alguno muy íntimo y muy sobrecogedor, me ha dicho Morris,
sí,
¿no?
Sí. Cosas bonitas. Me ha dicho el maestro Araujo que es lo más interesante del programa, los acuses de recibo.
Ah, vale. Bueno, mira, vamos a hacerlo ahora en cuanto presente al resto, porque los acuses de recibo de Gato llegarán a las 12:30 porque Gato
bueno,
está...
interesante.
Gato está en Málaga. Está en Málaga.
¿En Málaga? ¿No sí, estará...? ¿No estará en el petardo de la Copa Davis? ¿No?
No, está en las leyendas.
Ah, las leyendas.
Las leyendas juegan en Vélez, creo que hay un partido.
Ah, sí, vi el otro día una foto que parecían que habían capturado a dos y estaban pidiendo recompensa.
Parecía una rueda de estas de reconocimiento. Oye, que se hace en las prisiones. No. ¿Ha sido alguno de estos? Y que estás detrás de un cristal. Sí, parecían ellos, sí, la verdad.
A partir de las 8 de la tarde, uno de las leyendas por la calle, yo di la vuelta.
Sí, hombre, y tanto que sí. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, compañero? Muy buenas.
¿Qué te pasa con el baloncesto?
Porque les hemos tangado a los eslovacos el partido de una forma escandalosa. O sea, esas son las cuatro décimas más largas que he visto en mi vida, vamos. O sea,
¿ha sido mangafo?
Yo encantado de la vida, pero es que ha sido un descaro. O sea, es que da tiempo a sacar, el tío roba, tira. Pero cuatro décimas, chico, cuatro décimas. Ahora, y yo tan feliz, claro, porque ha significado
igual en Eslovaquia las cuatro décimas, en Eslovaquia igual son más largas que en el resto de Europa.
Sí, claro. Igual que hay lenguaje cirílico, a lo mejor ahí cuatro décimas son cuatro horas, ¿no? No lo sé. Pero vamos, que yo me quedé felizmente escandalizado, las cosas como son. O sea, si nos lo hacen a nosotros, montamos un pollo, montamos un lío, porque vamos, cuatro décimas.
No el estará Florentino
roba, tira, se gira,
Florentino.
Se acomoda. Increíble.
¿Florentino?
Increíble.
Pregunto.
¿Qué pasa con Florentino?
Si está Florentino detrás, dice.
Que lo mismo ha hecho una maniobra divina, ¿no? Como suele ser habitual.
Florentino en la selección de básquet se la sopla completamente. O sea,
¿Qué
¿usted
le
importa
sabe,
Florentino?
¿Tú qué sabes?
Si gana España, si gana Eslovaquia o si gana Guinea Ecuatorial. Florentino esos temas le importan.
No sabe nada, ¿no?
Se preocupa de lo suyo y hace bien, además.
Oye, hablas con conocimiento, como si tuvieras conocimiento
estadio,
de causa. Oye,
claro,
aquí los únicos que...
Yo tengo informantes en todas partes.
El único que conoce a Florentino de verdad es Víctor Fernández.
No,
sí,
se cuadra.
Me postré ante él.
Sí, sí,
en la boda de Sergio Ramos.
Por eso.
Lo digo públicamente.
Florentino tiene que ocuparse del Bernabéu, de que le dejen hacer conciertos, de que Mbappé marque goles. Esas son las preocupaciones de Florentino. Que gane España en básquet o Eslovaquia. ¿Qué más le da Florentino?
¿Dónde estás, Germán?
En mi casa.
Estás en tu casa.
Bendito.
Y mañana vas a...
El señor.
A Pamplona.
A Pamplona.
Tengo el domingo un Osasuna Villarreal.
Con una media y un calcetín. Sí, señor.
Sí, señor. Qué bonito es Pamplona, ¿eh?
Sí, está bien.
Qué bien me cae ese equipo de más.
Además es divertido de ver Osasuna. Oh, y este año encanta, está muy bien, con Vicente Moreno. Todos cuando se fue Yagoba decíamos, uff, verás tú ahora la travesía por el desierto que le espera Osasuna, pero no, qué va.
No, el otro día le llevó Braulio, el director deportivo, que es amiguete, al igual que Cata, que es el secretario técnico, le llevó una morcilla o una chistorra, no sé qué, le llevó a Lama a la cabina, y le mandé un mensaje y dije, oye, Braulio, o sea, ¿le llevas a Lama a la cabina una morcilla?
El director deportivo de Osasuna le llevó una chistorra al narrador de Cope.
La foto.
Pero que, ¿en qué mundo estamos?
No, yo ya le dije, voy a Pamplona el próximo fin de semana, me voy a hacer la foto con la chistorra, espero que me la suba.
Corrupción. Sí.
Corrupción total.
No, claro. Hombre, es que, claro, luego Lama, gol del Madrid,
sí,
claro. Está condicionado.
No, así no vamos a ninguna parte. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿De 0 a 10 cómo estamos?
No estamos.
Sí, estamos.
No estamos.
Sube al 6. Queremos un 6.
No.
Vamos, Hugo.
Estamos en el suficiente y porque hay que seguir.
Bueno, hay que seguir. Oye, mañana vuelve el fútbol de primera a Valencia, Mestalla. Vaya momentazos que vamos a vivir en la previa del partido,
Sí, va a ser otro día muy emotivo. A veces te cuesta jugar con las palabras porque hablar de emotividad o de día importante o especial, pues dadas las circunstancias es complicado. Pero sí que es cierto que va a haber 40.000 personas que van a tratar de, por todos los medios, rendir el mejor de los homenajes a las 221 víctimas que ya hay en la provincia de Valencia. Todavía hay 6-7 personas desaparecidas y la cosa no ha mejorado. Queda mucho y es muy complicado porque estamos ya casi llegando al mes desde aquel 29 de octubre fatídico y Catarroja, Alfafar, Sedavía, Aldaya, Alacuás, Paiporta y tantos sitios de la provincia de Valencia no tienen negocios, en algunos lugares no hay supermercados, los ascensores siguen sin funcionar en muchos edificios, hay mucha gente sin casa, hay gente sin agua potable. Estoy hablando de Valencia, de la tercera capital de España y de un país del primer mundo. Yo sé que es muy repetitivo el discurso todas las semanas, pero me gusta hacerlo para darle visibilidad a un problema.
Claro, haces muy bien, porque claro, no hay que olvidarse nunca.
Que tenemos. Es cierto que hay que seguir, que el Valencia ha puesto autobuses desde las zonas de afectadas para que puedan acudir a Mestalla mañana, que mucha gente se subirá a esos autobuses, que otras tantas se quedarán en casa limpiando y ayudando en sus barrios a los vecinos. Pero la situación sigue siendo dramática y además los testimonios que van saliendo de hace menos de un mes pues todavía te destrozan por dentro porque habla de lo que intentábamos contar aquí en la radio en esas primeras semanas, esa sensación de abandono, de soledad, primero por no avisar y luego por no acudir. Y es muy duro, pero es la realidad que transmiten desde las zonas afectadas y lo que podemos contar desde Valencia.
Claro, te falta un dato para acabar, que es noviembre 2024, España. 2024. Esto no es 1940, queridos.
Ya. Qué espectáculo. Sí. Qué espectáculo están dando los políticos, ¿no? En vez de tomar soluciones, llevando esto a la política, ¿no? ¿En qué se ha convertido este país, ¿no? Bueno, todos tendremos que hacer un análisis, ¿no? Y muchos tendremos que ser responsables de lo que se ha votado y quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no?
Pues sí,
y todo el mundo, aquí todo el mundo, exactamente, aquí todo el mundo es responsable, ¿eh?
Hombre, y por supuesto.
Aquí todo el mundo es responsable por aguantar y por situarse en banditos. cuando hay cosas que son insostenibles. Esto que cuenta Hugo, que no sé por qué, no sé. Yo, por ejemplo, que no haya agua, pues debería estar abriendo los telediarios 24 horas con eso, que hay sitios en los que no hay agua.
¿Y cuánto tiempo estuvieron sin luz? ¿Y sin telefonía? Pero, ¿y sin cobertura? ¿Y sin...?
No sé, ¿qué se está contando? No sé, me parece todo...
Hay temas bastante más importantes, como que un piloto va a un programa de televisión y no le dejan emitir la entrevista porque tiene que ir a otro. Evidentemente es de mucho más calado.
Qué vergüenza, y en medio de esta crítica feroz que yo hago de la sociedad y del país, el primero que va para allá es el periodismo, ¿no? Y la prensa, ¿no? Qué espectáculo, Dios mío.
Sí, la verdad es que también teníamos que mirarlo, ¿eh? Lo que hemos hecho.
Como que
analizarlo detenidamente. Bueno, y saber hacia dónde tiene que ir esta profesión también.
Pero, Joseba, ¿son conscientes de lo que dicen? Todos somos conscientes de lo que decimos. El señor que tiene una alcachofa y explica lo que explica, o la señora que lo hace, es perfectamente consciente de sus actos y sus palabras.
Totalmente.
Entonces, es que a mí lo que me pone, lo que me saca de quicio de una manera monstruosa, y mira que a mí me cuesta, es el post. Porque el pre es terrorífico, imperdonable, bla, bla, bla. Pero el post, yo creo que es insuperable en indecencia.
No, exactamente.
Y lo que te cuentan, con el tiempo, Fernández, acabo con el tiempo, muchos se escucharán lo que han dicho y leerán lo que han escrito y no tendrán sitio para meterse debajo de la tierra, pero son conscientes de lo que dicen, que no nos engañen.
Les da igual.
Bueno, pues a nosotros, a mí no.
Lejos de meterse bajo de la tierra, Tomás, seguirán con la cabeza alta y les importará un rábano.
Que lo previo es más gordo, ¿verdad, Tomás? Por lo que provoca, ¿no?
Efectivamente.
¿No? Pero el post... ¿por qué cojones el ejército nos ha mandado allí masivamente? Es que yo me quedo asombrado.
Sabéis que un mes después... Un mes después, en Valencia, en 2024, como dice Tomás, en España, los niños y niñas de Paiporta siguen sin ir al colegio.
Lo sé.
¿Sabéis lo que es? Porque hablamos de la tragedia, hablamos de la devastación, hablamos de las vidas perdidas, que no hay nada más doloroso que eso, hablamos de los desaparecidos, hablamos del agua, de la luz, de la cobertura, pero no hablamos del día a día. En Catarroja, hoy, casi un mes después, han abierto el primer supermercado. Los niños en Paiporta siguen sin ir al colegio. La gente en Picaña está aislada porque fueron todos los puentes por el aire. Estamos en España, en Valencia, en 2024, un mes después de la tragedia.
Me falta por saludar a Frederiki. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estamos ahí sin ser presentado.
Escuchando atentamente.
Sí, señor. Bueno, pues 12 y cuarto hora menos en Canarias. ¿Tenéis acuses de recibo? Víctor, tú tenías
¿no? Sí, yo tengo acuse de recibo porque me ha escrito don Juan Ruiz Cárdenas, que por cierto le esperan a ustedes el Jueves Santo, tanto él como el maestro. Yo no voy a ir.
El miércoles santo.
Pero ya te desmarcas definitivamente, no hay ninguna posibilidad de que vayas.
Iré a mediodía, pero por la mañana no, porque el martes santo, Dios mediante, saldremos acompañando al señor de la presentación y el esfuerzo.
Eso es ningún esfuerzo físico para ti.
Claro, la segunda vez que vaya, que coja un taxi don Joseba y que vaya en busca de Juan Ruiz Cárdenas, exactamente. Bueno, atención porque está Tudela
Navarra entera,
sí, escuchando
por
el programa.
Espárragos, ¿eh?
Espérate,
muchas cosas buenas.
Ahora voy. Cristian Casado y Miguel Ángel Artigas. Fíjate, estos son amigos de Juan Ruiz Cárdenas. Estos señores cogen desde Tudela, se vienen para Sevilla, sacan una cruz detrás de la Esperanza Macarena, se puede tener más grandeza, dejan la túnica en casa de Juan Ruiz Cárdenas y se vuelven para Tudela. Eso lo hacen todos los años, uno detrás de otro, y son grandes oyentes de Oasis. Y Cristian es agricultor y nos va a mandar unos espárragos, me ha dicho.
¿En serio?
Sí.
Cristian, ¿tienes la dirección?
Sí. No, usted, don Cristian, usted los manda a Sevilla, que ya me encargué yo de repartir.
Cristian, querido,
direcciones.
Mando los sellos, ¿eh?
Exactamente. Y bueno, pues le mando un beso muy grande, ¿no? Y un abrazo, porque me dice don Juan Ruiz Cárdenas, que es un gran oyente también de Oasis de Libertad. Oye, oyente de muchísima categoría, ¿eh? Tenemos, ¿eh?
Sí, bastante más de lo que nos merecemos, en realidad.
Exactamente. Y mira qué cosa más bonita, porque esta semana hemos despedido a José Luis Garrido Bustamante, sido pregonero de la Semana Santa y un periodista importante, en Sevilla, creo que tenía 90, 91 años, padre de Antonio Garrido, el actor. Y mira qué cosas más bonitas decía, entre otras cosas. Fíjense qué cosas más bonitas, ya que estamos en la COPE, que es un sitio para expandir la fe, aunque a algunos les moleste, pues sí, aquí expandimos la fe. Mira cómo el maestro Garrido Bustamante, en una entrevista con Paco Robles, recibía sus últimos días.
No quiero trazar la imagen. Me aterra pensar en eso. Mas sé que a la postre el día vendrá sin otro remedio y con la túnica puesta habré de asomarme al cielo. ¿O no? ¿Quién sabe? Lo cierto, me espera en ese momento. Miro a mi Cristo y le digo, cuando tú quieras, maestro.
Esto es encarar, pues mira, esto es encarar el tránsito y con fe. Esto es una auténtica maravilla. Hay que
sí,
saber
claro, pero
irse
y ahora
hay que
¿qué
saber
hacemos nosotros? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora llamamos a Gato nosotros, ¿qué hacemos ahora?
Después de haber escuchado esto. Este es el oasis de libertad.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
esto,
sí, sí.
Y en
sí,
este
claro,
rinconcito, porque cada uno. Exactamente. En este rinconcito, pues recordamos a los maestros y esto es fe, ¿eh? Esto es fe y como la COPE me lo permite, pues esto sí que es fe, ¿no? Y cuando usted quiera, maestro, qué maravilla.
Pues
qué
ahí
maravilla.
Queda. Muy
y
bien.
Un abrazo muy fuerte para la familia.
Muy bien. Luego ya veremos a Gato, insisto, que está con las leyendas en Málaga. Donde, no sé si es un partido solidario el de mañana. La verdad es que no lo desconozco. Supongo que sí, ¿no? No sé si
siempre solidario las leyendas. Hugo, siempre solidario, ¿no?
Yo puedo decir dos acusaciones.
Es autosolidario, ¿no?
Claro, es solidario de nosotros hacia ellos.
Por supuesto, Heriberto.
Heriberto, ¿qué dices?
No, yo quiero dar las gracias a...
Ah, tienes acuses, muy bien.
Sí, no, es gente que está muy por encima de lo que hablábamos antes y que está armándose para ayudar cada uno en lo que puede. Una es Inmaculada Recio, que es la esposa de Toni Muñoz, el ex del doblete del Atlético de Madrid, pero aquí actúa como ella misma, claro, sí. Que está colaborando en la fundación, porque esto parece lejos, pero troca un poco con lo que decía Hugo de que la gente tiene que ir recuperando poco a poco su vida normal. Y habrá un momento dado en el que haya que recuperar, después de sacar todo el barro, las casas y los pisos, y ha colaborado en la fundación de una organización que se llama Interioristas en Acción, que se va a dedicar a canalizar voluntades y donaciones de material para que las casas vuelvan a ser funcionales, electrodomésticos, para darles bien. Un sentido, para ayudar a la reforma de las casas. Y ya están en interioristasenacción.com recogiendo todo, apoyos de empresas o de particulares que quieran apoyar esta iniciativa y también de gente que pueda verse necesitada a la hora de recuperar cuanto antes el interior de su hogar, que esa va a ser otra seguramente.
Qué bueno.
Y luego otra es con el fútbol, en el torneo Vicente Temprado en este mes de diciembre, Tomás, que le conocí cuando estaba de relaciones del Rayo Vallecano, van a hacer que el Benetuser Favara, los equipos del Benetuser Favara, vengan a Madrid a jugar ese torneo con todos los gastos pagados, para que los chavales y chavalas, no sé si tiene sección femenina o no, puedan venir a Madrid a olvidarse durante unos días de todo lo que están pasando, jugando al fútbol, deporte que no pueden practicar allí porque los campos están inservibles.
Muy bien. Pues mira, toda la ayuda que llegue y toda
todo
la
suma,
colaboración,
todo
suma, así que mira, fenomenal.
El campo del Benetuser Favara, como otros campos, como el de Alfafar o el de Sedaví, se han convertido, o el de Paiporta, se han convertido en cementerios de coches.
Sí, lo he visto yo, hasta, imágenes
hasta,
terribles.
Hasta ahí es hasta donde han llegado a dejar los coches. Los han sacado
es un campo
del pueblo,
de fútbol que es un
pero
campo
los
de
han
chatarra,
dejado dentro del pueblo.
Dentro del pueblo.
Dentro del campo. Igual que la basura que se acumula en las calles, igual que las bajantes de las fincas que están destrozadas, igual que los bajos, los garajes que siguen anegados, que es imposible acceder a ellos, que el hedor que sale de ahí es insoportable, es insalubre. Esa es la situación casi un mes después.
Espero que en un año Valencia de verdad esté bien y no como está ahora Palma.
La Palma. Ah, La Palma, la isla de La Palma.
Sí, sí, sí. No Palma de Mallorca, La Palma.
La isla de La Palma. Pues a ver. Pues lo recordaremos todos los viernes en los Oasis de Libertad, supuesto. Por supuesto, porque es nuestro deber y además que esa gente se lo merece.
Mientras que Hugo lo crea oportuno, por supuesto.
Pues sí, pues sí.
Iker. Quítate de aquí, hombre.
Ah, está por ahí Iker, ¿no?
Que está Iker.
¿Pero Iker, Carmen Jiménez, también o solo
Carmen? Sí, Carmen. Es que Iker Jiménez y Carmen Porter, que son mis gatos, sí. Se ponen aquí al lado de... se ponen aquí al lado de, del micrófono.
¿Y entienden lo que decimos? Lo así.
Sí, 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 entienden perfectamente. Escuchan a Hugo y se ríen, ¿me entiendes? Sí. Se, cuando escuchan a Germán Dovarro, se va, se retiran porque dice, ahí muerto seguro. Se echan por...
Entonces cuando aparezca Gato, vamos, sale claro, por la gatera, ¿no?
Cuando aparece Gato, sale para otro cuarto directo. Claro. Ese cuidado que este es capaz de cualquier cosa, ¿sí? Sí, y Cari Carmen, que me acompaña aquí.
Pero eso es una verdad enorme, porque yo tengo un perro foster terrier cojonudo, 14 años, y me entendía más que mi mujer y mis hijos.
Tampoco es difícil.
Yo hablaba con el perro y era todo era magnífico. Venían los otros y...
Claro, claro.
Y además los otros molestaban y el perro no.
Totalmente.
Eso ha mantenido en pie tu matrimonio, Tomás, hablar con el perro.
Debe ser eso, debe ser eso, pero claro, el perro. Venía yo a las 2 de la mañana del periódico, la radio. ¿Quién venía a verme?
El perro.
Hombre,
el perro. Eso es como el chiste.
Unos saltos,
Tomás,
una cosa magnífica. Un tipo...
Aplicable a hombre o mujer.
Un gran hombre,
para que
un gran hombre.
Para que nadie malinterprete, que dice.
¿Y la niña de Movistar perdió el dinero?
Vamos, ¿tu perro o tu mujer? Claro. Y dices tú, claro, tú prueba a meterlos en el maletero del coche 4 horas y luego abre. A ver cómo reacciona el perro y cómo reacciona tu mujer. Aplicable al hombre también, ¿eh? Quiero que, no quiero que se me demore
por lo que... A mí me dejan 4 horas metido en un coche sin poder salir y ya te aseguro que no daría saltos de alegría cuando hubiera... al dueño del coche venir a sacarme de allí, ¿eh?
Bueno, estuvimos 20 es minutos correcto en un ascensor, Jesús,
20 y
bueno,
más,
tú y yo.
Y mi hermano.
Ay, tu hermano, sí.
Éramos cuatro.
¿Pero cuánto tiempo fue?
40 minutos.
¿Sí?
Sí.
¿Con Joder. Jesús Bueno?
Sí, Jesús Bueno, mi Jesús hermano, Eri y yo, cada uno con una maleta en un ascensor del barrio del Raval, en Barcelona.
Sí.
Con lo cual ya está todo dicho. Y nos quedamos encerrados en un ascensor que hasta que vinieron los bomberos y nos sacaron.
Joder.
Sí, 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 sí.
¿Fue duro?
Bueno, lo llevamos bien. La verdad es que fue una experiencia, o sea, bastante
fue
enriquecedora.
Claustrofóbico,
no, 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 lo asumimos con...
¿Quisisteis matar a alguien?
Es que aquí ni vamos a matar.
Pues hombre, hay varios candidatos en ese ascensor.
Es que nosotros íbamos a un piso que habíamos alquilado.
No digo entre vosotros.
Ah, no, 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 lo llevamos bien. De hecho, ya nos acojonamos bastante de estar allí metidos y tal, y cuando salimos Jesús tuvo la brillante idea de decir al jefe de los bomberos, oye, ya si ya por el mismo precio nos subimos al camión y nos sacáis aquí de este barrio y nos lleváis hacia el centro del Barcelona. Y...
¿A los bomberos?
Sí.
No, estuvo fino Jesúsín, ¿eh? Sí.
Es productor hasta
como
es productor hasta
como es para matarlo.
¿Qué tío?
Oye, yo no le hubiera matado. Yo, si nos hubieran llevado los bomberos, vamos, le hubiera dado un beso, pero vamos, gigantesco.
No, los bomberos, un momento, los bomberos, un cuerpo serio. No suben a ningún tipo de
utilizamos todos. La culpa es del ama.
El bombero ya dijo, pues mira, hombre, ya os hemos sacado del ascensor, ya sois libres, podéis ir a donde queráis, así que dejar de tocar las narices, por decir otra cosa. Y que tenemos muchas más cosas que hacer que llevaros a vosotros ahora al centro de Barcelona.
No, pero la idea
son
era
profesionales,
buena.
No son periodistas. Sí, ¿no?
La idea era estupenda. Tú si te imaginas colar, subir las maletas al camión de los bomberos y salir de allí, vamos.
Claro, claro. Y poner la sirena a toda leche.
No, además, no era cuestión del centro. Yo creo que en el centro estábamos demasiado en el centro.
Sí, pero sacarnos del centro, sí, del centro neurálgico de Barcelona. Mira, vamos a Barcelona, que está Joan Ballori. Hola, Joan, ¿qué tal? Magnífico. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Ballori, un gran hombre.
Buen profesional.
El viernes que viene.
Y mejor persona.
No, como persona flojea. Mal tío.
Gran tipo.
Ya lo, en vez de la
yo también,
juega
yo también
mañana.
Os quiero. Yo también os quiero a todos.
Todos los viernes, Ballori, como si fuera la primera vez, todos los viernes.
Oye, Ballori, ¿sí? Rafinha y Lewandowski.
Sí. Si no está ya mal, estará Ballori.
Naturalmente.
Bueno, si me llaman, voy.
¿Juegas mañana en Balaidos, Joan?
Si me llama Flick, ahí estaremos y haremos lo que podamos.
¿Eres bueno jugando al fútbol?
Muy bueno.
Sí. Mejor tenista que futbolista.
Vaya,
pero bueno,
¿sí? Otro sí, que jugar tenis, como Quique Sánchez Flores. Ahora va a dar personal por el tenis. Esto es algo.
Oye, del tenis, por cierto, no hemos hablado, ¿eh? No hemos hecho referencia al tenis, que hoy,
mejor no decir
hoy
nada,
en teoría, no debíais estar trabajando.
No, es verdad.
Es verdad.
Te voy a decir una cosa. Entre la cutrez superlativa del homenaje a Nadal...
Sabía que os iba a poner el trapo y ibais a entrar, pero vamos.
Escucha, es que yo, la imagen ya de ese portarretratos, ridículo. Ridículo completamente. Y luego, la ausencia absoluta de personas con cierto peso. Y encima, que se siga jugando esto aquí, que no le interesa absolutamente a nadie, es que es mejor no hablar de eso.
Tenían que haber suspendido el torneo.
El viernes anular llevar la copa de ahí, fuera.
No, habrá que ver. No, pero
había que echarlos.
Había que echarlo.
Poner un folio en la puerta del carpel y decir, se ha suspendido el torneo.
Totalmente. Que no interesa a nadie.
Suspendido por
lo que le ha costado a Andalucía.
Es de una irrelevancia absoluta ahora.
Este petardo, y ahora que me digan que se revierte, que eso nunca... No, le da a la ciudad 250.000 millones de euros. A mí no me ha llegado a más un millón. No, la Semana Santa le otorga. A mí no me ha llegado ni un euro de eso. Jamás. No. Se reinvierte en la ciudad. Yo no sé lo que habrá pagado el gobierno por...
Bueno, este petardo y la Pity Clean Cup también, ¿eh?
Es una cosa, tremenda. Creo que lo ha dicho Tony Nadal. Que por eso yo creo que hace mucho tiempo que se echó al lado. Ha sido muy, muy decepcionante. Muy decepcionante.
Por cierto, ni una referencia a Tony Nadal en todo el acto.
No, pero eso te digo, es que es absolutamente decepcionante. No, es que Tony Nadal, vamos a ver, es que Tony Nadal es número uno de eso. Yo es que soy más de Tony Nadal que de Rafael Nadal, ¿no?
Yo no.
Bueno, pero yo sí. Y Tony Nadal no fue.
De quien quieras.
Claro, no fue. Claro, porque fue increíble. Hay que saber irse. Hemos escuchado al maestro Garrido Bustamante y hay que saber irse. Y creo que una leyenda como Rafael Nadal no se puede ir de esa forma. No se puede ir de esa forma. Yo siempre acudo al famoso quedado especial, ¿no? Porque yo he escuchado algunas cosas. El quedado especial es el que no es enviado especial. Porque el que va de enviado especial queda abducido muchas veces por todo. Y cuando tú lo ves en el sofá de tu casa, dice, desde lejos, en frío, dice, bueno... ¿Cómo pueden estar diciendo esto si esto es un disparate? Pero si es que el maestro Araújo ha hecho presentaciones con cuatro vídeos mejor que eso. Es que es una cosa inaudita.
Pero no
además, Víctor, ¿y cómo se puede? Y Rafael Nadal no se puede arrastrar por los
después.
No, pero yo a Nadal le eximo de toda culpa.
No, de toda culpa no.
Podía ganar ese.
No, deportivamente
Nadal
no.
Tiene todo el derecho a haber disputado deportivamente
no.
Esa eliminatoria.
Es un
muy
antiguo. Eso es como cuando sigue en pandemia el miedo al libre.
Él estaba convencido, Víctor, de que podía ganar.
No estaba convencido de nada. No estaba convencido de nada porque...
Porque si no, no juega.
No estaba convencido porque...
¿Cómo que
porque
no?
Bueno, cinco minutos después lo escuché yo diciendo porque si fuera el capitán
pasado,
no jugaría.
Que,
no
que
jugaría
a todo pasado todos somos Manolete.
No, pasado, dijo, que no, que Nadal no sabía
dijo,
cómo estaba.
Él dijo que si fuera
Nadal
capitán
lleva dos años
no lo pondría más.
Joan, vaya apoyo más montado. Con lo bien que iba el Oasis...
Que era mejor guionista que futbolista la que he liado.
No. Es que aquí faltaron...
Que no puede ser, es que no puede ser. Es que ya está bien de los que da bien y demás. Es que no puede ser. Es que el deportista más grande de la historia de este país no se puede despedir en este torneo cutre y en estos días cutres.
Pero el torneo
es inadmisible.
Germán, yo creo que hay que distinguir en lo que es el torneo y la despedida de Nadal, la organización de la despedida de Nadal y Nadal como deportista. Nadal decidió y el capitán
decidió que
Nadal jugara y ya está.
No, Nadal no estaba para jugar.
Él dijo que estaba para jugar y el capitán decidió que jugase.
Pero no lo he dicho yo, lo he dicho
yo. Además, Nadal tenía derecho a decidir si jugaba o no y si estaba ahí o no. No,
pero bueno, pero eso, yo lo dije el lunes y a mí me mataron, pero eso,
no, para mí,
eso,
para
eso,
uno,
eso
derecho,
no exime de
tiene derecho
la idea
o no.
De
derecho no.
De que la despedida,
es que lo ha dicho su tío.
La despedida de
no
Rafa Nadal en lo deportivo y en el resto ha sido una despedida muy fea.
No, pero para es que lo ha dicho su tío.
Nosotros podemos pensar, pero perdona, Vito, nosotros podemos pensar. Yo, si fuese Ferrer, si fuese Ferru, quizá convenciese a Nadal para que no jugase y hubiese puesto a Bautista, lo que tú quieras. Pero para mí, criticar a toro pasado a Nadal, porque ya
no, a toro pasado, partido, no, antes.
A toro pasado.
No, a toro pasado, no. Me escuché el programa del viernes anterior.
Germán, ¿cómo que convencer a Ferrer para que pusiera o no pusiera a Nadal?
No, si fue Nadal el que quería jugar.
Pero ¿por qué tenemos que entender la despedida siempre por la victoria? ¿Pero por qué no puede perder? Si es que
no pasa nada.
Para mí, yo creo que lo que no podemos alejar el foco es que la manera de decirle adiós a Nadal no estuvo a la altura de uno de los mejores deportistas de la historia. Pero no de este país, sino de la historia del deporte. La despedida siendo educados no estuvo a la altura. Pero que él decidiera jugar, que el capitán decidiera ponerlo y que lo hiciera con derrota, no tiene por qué analizar nada de la
historia. Pero eso no es obstáculo para pensar que fue una decisión errónea.
¿Errónea?
De Rafa Nadal y del capitán del equipo. ¿Por qué? Pues porque a mí me parece que ese partido afea la despedida de un deportista de la talla de Rafa. razonable.
Por supuesto.
Pero es lo que tienes que evitar, si me perdonas. Vamos a ver. Tú haces una apuesta, o hace una apuesta Nadal y el equipo, hace una apuesta en una eliminatoria. Entonces, se gana y se pierde. Y tú tienes que tener preparado la cara fea, que es que pierdes.
Sí.
Y ahí tiene que salir todos los que tenemos en la cabeza. Tiene que ser un show inenarrable.
Federer,
como,
Djokovic,
como fue, claro, como fue todos, lo de Federer en su día.
Claro,
que apareció todo el mundo. Porque claro, tú has hecho una apuesta arriesgada. Oiga, está Holanda en la final, queridos.
No, o sea, sí, que sí. El problema que Tomás, poquito... es que allí vamos. Y decimos, Rafael Nadal. ¿Cómo es el segundo apellido de Rafael Nadal? Rafael
Barrera. García.
Que dice Angelito, nada más, Angelito llega allí y dice tres veces, Rafael, nada, para... y ya creíamos que esto iba a ser la final, y iba a ganar.
Que estáis equivocados.
Yo voy más allá, si me permitís decir una cosa solo, para mí está la pifia deportiva, de la gestión deportiva, del resultado deportivo, está a la altura del Mundial 82, del angolazo y de esas cosas.
Muy bien, Heriberto.
Para mí es una pifia monumental del deporte.
Pero sí que lo ha dicho su tío, Heriberto, su tío lo ha dicho, que se estaba arrastrando.
Pero tú lo tienes que prever. Claro, o sea, la gente que hemos visto tres partidos de tenis sabíamos que estos holandeses, cuidado. Y que además había otra cosa que yo me quedé muy... Como de eso entiendo menos. Dices que las pistas más rápidas de lo que necesitábamos, coño, pues también tiene... Debemos ser el primero que organicemos una cosa y no la ponemos.
No, pero bueno, esa va impuesta, eso no tiene nada
que ver. O sea que nada...
Pero tienes que saber al menos las condiciones de la pista.
No, échale un poquito arena. Claro. Yo te digo que tú tienes que prever que puedes palmar. Porque además el rival no es una mona, como demuestra, repito, que está en la final.
Y porque sabemos cómo estaba, ¿no? O sea que tú vas allí jugando en unas condiciones que él no estaba, si él lo sabe, lo ha dicho su tío, no,
pero
no tengo,
Víctor,
ni idea, lo ha dicho
quiso
su tío.
Jugar.
Bueno, pues bueno, pero es que hay que decirle...
Y yo también quiero jugar, pero...
Que yo también, no, pero no, es que hay que decirle...
Pero,
es que hay que saber irse.
Pero
es que decirle, Rafael,
tú quieras
es que
jugar,
no para
o
jugar.
Que Víctor quiera jugar, o que Joseba quiera jugar, o que yo quiera jugar, o que uno quiera jugar, o que Gato quiera jugar, somos unos mindundis que nos ponemos unos pantalones cortos y se nos ve...
Pero él ahora mismo era un exjugador de tenis.
Pero que es exjugador, por favor. Le estáis dando vueltas a que Nadal estaba en la convocatoria, Nadal estaba disponible para jugar y el capitán decidió que jugara Nadal. Le estáis dando vueltas a eso.
Estoy dando vueltas.
Pero vueltas a eso sí.
No, no, no le dan vueltas, lo censuran.
A Málaga, miraba a Málaga para ver la despedida de Nadal.
Pues
nadie, como dice Tomás, iba a asegurar que fuera victoriosa. ¿Pero
no,
¿por
pero
qué?
Error.
Yo creo que estamos sacando el foco.
Vamos a ser realistas. ¿Quién pensaba que Rafa Nadal iba a perder contra el holandés? Nadie.
Nadie.
Como nadie pensaba que Carlos Alcaraz iba a perder el segundo partido. Nadie.
No estoy de acuerdo.
Bueno, yo sí. Yo te lo dije el bien anterior.
Hablo del individual, no del doble.
Que podían ganar.
Ha sido un disparate. Rafael Nadal.
Nadal llevaba tres meses sin competir. Estoy hablando que. Pero que si yo no estoy diciendo que no juegue, yo estoy diciendo que yo sí que contemplaba que pudiese perder. Yo lo que creo es que después de la derrota no se ha estado a la altura del personaje. Y no se le ha despedido con honores, porque al final todo el mundo estábamos mirando a Málaga para despedir con honores a Nadal, ganase o perdiese.
Y luego eso no pasó. Que justo después de la transmisión, cuando termina el homenaje a Nadal y todo eso, saca Movistar una pieza que todavía se puede ver, que se llama Qué suerte hemos tenido, sobre la vida de Rafa Nadal, y tú coges tres minutos, cualquiera de los tres minutos, de los cuarenta y pico que dura esa pieza.
Y haces un vídeo que te caes para atrás.
No, cualquier cachito que cojas es mejor que el vídeo. De la ceremonia, el único que estuvo un poco a la altura fue el maestro.
Que se nos va el tiempo. Joan, muchas gracias, ¿eh?
Ha acabado el Celta Barça ya.
Oye, Joan, lo has bordado hablando de tenis. Estás antes siempre me da
cierto. Por cierto, ¿para qué te hemos llamado? Es que ya no me acuerdo.
Que no juega Yamal.
No, para el 125 aniversario, para Yamal, ¿no? Algo de sobra que contar, ¿no?
Claro, tú habla de tenis.
El viernes que viene en el Liceu, ¿no? Teatro Liceu, ¿no? Tenemos el 125 aniversario.
Eso es, la gran gala, el acto central de ese 125 aniversario del Barça. Va a ser una gala que va a empezar a las 7:30 de la tarde, va a acabar a las 9:00, 2.000 invitados.
¿Negreira?
¿Perdón? Sí, no estaría mal.
¿Presenta Negreira?
No estaría mal.
Sería el golpe, pero es que te imaginas que se abre el Liceo, con esa grandeza del Liceo, coño, y se va el telón, me aparece Negreira. Bueno. Hostia, pues el pueblo... Sería magnífico.
Hombre, desde luego un golpe de efecto sería. Pero, un golpe de efecto importante.
Y oye, escúchame, yo creo que Laporta tiene una vis cómica, que por lo menos cuando yo le conocí, vámonos, sabe que igual le ha ido con los años a menos, ¿no? Yo creo que sería el gran golpe de su mandato sería este.
Sin duda. Ante la ausencia de Messi, Negreira.
Sí, al que él le gustaría que estuviera no estará.
Que es Messi. Claro.
Que es Messi.
Tiene compromisos ineludibles, ¿no? Que se dice en estos casos. Sí.
Sí, yo esta tarde preguntaba en el club, oye, ¿viene o no viene? Y me decían que hasta la semana que viene no van a dar la lista de asistentes, pero salvo giro inesperado no va a acudir.
¿Y por qué no?
Sí, va a participar en el acto a través de un vídeo grabado. De hecho, ha participado ya en ese programa que elige el himno del 125 aniversario, que es el avance que hemos visto hoy. Pero en la gala no estará. Por lo visto tiene compromisos adquiridos previamente, pero bueno, ¿por qué no estará? Pues yo creo que es evidente, ¿no? Porque claro, la herida con Laporta, después de su traumática salida en 2021 y después del regreso frustrado en 2023, no está cerrada. Y un poco la lectura que se hace es que Messi todavía no le quiere dar a Laporta esa fotografía de los dos juntos.
Bueno, en lo deportivo mañana, la ausencia de Lamine Yamal es lo más destacado, bastante destacado, un tema asunto destacado del Barça, por supuesto.
Sí. Sin duda, y preocupa, ¿eh? Porque, claro, Lamine Yamal suplente en Pamplona, pierde el Barça, en Anoeta se queda en la grada, pierde el Barça, así que vamos a ver qué pasa mañana. Todavía está con esa lesión de grado 1 en el tobillo, vamos a ver si llega para el partido de Champions del martes contra el Brest, así que Lamine Yamal no juega mañana, Lewandowski sí, está ya viendo sus problemas en la zona lumbar, Cubarsí ha entrenado ya hoy sin máscara. Y atención que Flick ha dicho que Gavi está listo para volver a ser titular. Yo creo que tenemos bastantes números de que mañana veamos a Gavi ya en el 11 titular en el centro del campo. Y para suplir a Yamal, lo más normal es que meta a Rafinha en la derecha y a Dani Olmo en la izquierda. Yo creo que es lo más lógico.
Muy bien. Gracias, pero Joan. Has estado muy bien. La verdad es que
lo he abordado.
Muy bien, muy bien.
Ha reventado el oasis. Así
sí, iba todo muy místico.
No tenías lo del tenis en el guión.
Y lo has sacado tú y mira lo que ha pasado.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada.
Edo Barro, ¿y el príncipe? ¿Cómo está el príncipe?
Está maravillosamente bien. Ayer preguntaba a Peón, en la entrevista que le hizo Juanma Giraldez, si...
Qué bien estuvo Giraldez, por cierto, ¿eh?
Ah, magnífico, es un tío simpaticísimo.
Se explica muy bien.
Muy bien, muy bien, sí, sí.
Estuvo muy bien cuando Juanma le dijo lo del calvo.
Del calvo.
Y dijo, sí, yo lo tengo desde los 26 y me cuesta asumirlo como vosotros.
Estuvo muy bien cuando le dijo, no, es que hay gente que no asume lo que pasa.
Eso. Aspas está magnífico. Y el Celta, en casa sobre todo, en Balaídos, es un rival a tener muy en cuenta. Porque mira que fuera le cuesta, solo ha ganado un partido lejos de casa. Pero es que en Balaídos es muy difícil meterle mano, ¿eh? Cuidado el Barça.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Mensajes, Morris.
Al Oasis le permito cualquier crítica, excepto a don Rafael Nadar Parera. Hombre. Víctor, en esto me has fallado. Rafa tiene derecho a decidir dónde, cuándo y cómo despedirse. Otro dice decirle a Víctor si su amigo Sergio Ramos ha sabido irse o tampoco. Hombre, por favor, decir eso de Nadal es absolutamente injusto. Partidazo, seguid así y que no se olvide Valencia. Gracias, Oasis, por decirlo cada viernes. Os estaré escuchando, por supuesto. Y otro decía, espero que mañana el recibimiento de la afición sea para los valencianistas damnificados que llegan a Mestalla en autobuses desde las zonas afectadas. Ellos sí merecen una gran ovación. Y otro oyente nos recuerda que este domingo 24 a las 11:30 se disputa en la Romareda un partido de veteranos entre los veteranos del Zaragoza y del Athletic Club de Bilbao y toda la recaudación se destina a la lucha contra el cáncer infantil. Así que dicho queda porque es también por una muy buena causa.
Muy bien.
Y dos mensajes más. Uno que dice que el fin de semana un oyente lo pasó en una casa rural con amigos. En Costa la Morte.
Enhorabuena.
En Costa la Morte. Y dice...
Y Morte, qué bonito. Chimenea, ¿no? Habría chimenea.
Sí, pues mira, Víctor, dice, ya que no hacéis programa en la rotonda, deberíais hacer uno en una casa rural. Hombre, y ya quedados de convivencia durante todo el fin de semana en el próximo parón de selecciones.
Oh, sí, muy bien.
O sea, que nos en propone marzo. Esto un oyente.
Y ojo, en la Costa de la Morte encima, sería maravilloso.
Pues mira, sería un programón.
Hombre.
Y estos dos oyentes nos han mandado un audio y la verdad que está muy interesante. Lo dicen ellos quién son, pero es que son dos protagonistas de la noche que les ha ido muy bien.
Hola, soy Alan Romeo Ñom. Ese gol es para todos los aficionados azulones y para la COPE.
Buenas a todos, soy Álvaro Rodríguez y nada, este gol va dedicado a todos los que escuchan la COPE y sobre todo para Manolo Lama. Un abrazo fuerte.
Estos son los dos goleadores de hoy en el Coliseo.
De hoy, de Geta, sí, señor.
Pero bueno.
Álvaro y Neón.
Álvaro
bueno,
y Neón.
Pero lo del Manolo Lama no lo entiendo. ¿A qué viene Manolo Lama?
Álvaro, que le encanta Manolo Lama.
Especialmente, bueno, pues que se lo dedique en su programa a Manolo Lama.
Que mejor que en el Oasis, con lo que le gusta a Lama el Oasis.
Bueno, pero no está, oye.
Que llame, que llame.
La COPE, vale, ya está, claro.
Manolo Lama.
¿Qué pasa?
Necesito 3 minutos.
¿Tres? No tengo.
3 minutos para desmontar uno de los mayores camelos del periodismo capitalino que llevamos tres minutos. No
pero,
lo voy
pero
a desmontar
así, pero
yo.
Así, pero de corrido van a ir los
no,
tres
no,
minutos.
No, no, tres minutos. Lo ha desmontado un querido compañero del diario A, que me lo ha contado la vieja del visillo, que es el querido compañero del país, Rafael Pineda. Rafael Pineda, la vieja del visillo, está allí en una esquinita y cuando ve algo que puede echar leña al fuego, rápidamente coge el teléfono. Oye, ¿ha visto esto? Para calentarte, para el viernes. Bueno, pues necesito tres minutos cuando usted me dé permiso.
Vale, ¿qué? Pues ahora hacemos un parón y enseguida encaramos la recta final del Oasis. Nos falta Gato todavía, os aviso.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Encaramos la recta final del Oasis de Libertad con Tomás Guas, con Víctor Fernández, con Germando Barro, con Hugo Ballester, con Iri Frade y, por supuesto, con Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, señores.
Hombre, ¿qué haces, Gato?
Ahora... Cuidado, ¿eh? ¿Dónde preparado andas? Para bajar en la regleta en cualquier momento.
Mira, acabo de entrar en la habitación 104 del Hotel Viñuela en Vélez, Málaga,
¿sí?,
para abordar a la última leyenda que ha debutado con el equipo.
¿Para qué? ¿Para qué?
La última leyenda que ha debutado oficialmente con esta camiseta.
Pero para abordar, has dicho.
No, para abordar. Claro,
para acostar.
Bordar. No, le borda la camiseta.
La verdad,
estar,
la que
¿qué has dicho?
Para acostarnos.
¿Eh?
Que estamos los dos para acostarnos ya.
Ya. Cuidado.
Esperemos que haya dicho abordar, sí.
Abordar. Sí.
Casi mejor.
Ya.
Abordar.
Muy bien, Gato, pues buena noche.
Sí.
Adiós.
¿Tienes acusis de recibo, Gato?
Cuidado, sí. Joseba, no,
no lo mira, el acuse de recibo te lo va a dar Jordi Lardín.
Hombre, Jordi Lardín, sí. Mítico.
Jordi Lardín.
Un gran hombre.
Sí. Un gran hombre que, mira, hoy
un ha perico,
debutado
con
Leyendas de España. Ha jugado, bueno, no es conocido con Capdevila.
Se va a cortar esto rápido.
Pero Capdevila ha jugado hoy con el dorsal 21 en homenaje a Dani Jarque. Que lo había jugado.
Muy bien, Joana.
Pero ¿ha sido el partido hoy o qué? No era mañana.
Sí. No, ¿eh?
Ah, ya fue.
En casa han dicho que es mañana.
Hugo, corta esto que es nuestro último día.
No tenemos pase pernocta, coño.
¿Cómo quedasteis?
Verá.
0-4.
¿Contra quién?
Contra los veteranos del Vélez.
Ah, gran
equipo. Dos goles de Rubén de la Red.
Tienen un buen equipo, ¿no? Los veteranos del Vélez, ¿no?
Sí. Muy bueno.
Los Hierro son de Vélez, ¿no? ¿O no?
Vélez Málaga, correcto.
Sí, ¿no? Vélez Málaga.
Fernando Hierro y Manolo Hierro están conocidos
allí,
¿no?
Sí, no va a ser Vélez Sarfín.
Dice que es una de las localidades
no.
Que es futbolista por metro
cuadrado.
No, lo digo Hugo porque siempre durante toda la vida... Vélez Málaga, los Hierros de Vélez Málaga, claro.
Sí, ¿no?
Vélez
claro.
Málaga,
pues, sí. Por eso. Fernando y Manolo.
¿Qué tal? Bueno, aquí os paso al protagonista, Jordi.
Cortando esto.
Hola, Jordi, ¿qué pasa?
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien?
Muchísimo, sí, me han dejado salir de la cárcel.
Creíamos que era peor la llamada de Gato, pero esto puede...
Voy recogiendo, Hugo. No, a Navidad no llegamos.
No. Y mira que queda poco tiempo, ¿eh?
Me han dado la provisión esta semana, así que, bueno, aprovecho que estoy aquí con Gato y entro. Y además, vamos, si está mi amigo Guas, pues mucho más, claro.
Hombre, ahí está Tomás. Escúchame, Tomás, querido. este bebió de tus pechos y mira ahora cómo ha salido.
Este lo hiciste bueno tú, ¿eh?
Vamos, vete para Girona que llegas tú ya mañana a las 6:30, ya tú.
Pero si fichó por el Atleti después.
Ya, con un poco de tiempo y no jugaba hoy, que si no, mañana no.
Para un cuarto de hora tienes todavía.
Oye, ¿y qué te ha ido mal en la vida, Jordi, para que hayas decidido formar parte de la leyenda?
Acabar en una habitación de hotel con gas.
¿Cuándo el destino se cruzó?
Claro. Ya llega una edad en la vida en que hay que probar todo.
Sí, ¿no? Ya. De perdidos al río, ¿no? Ya total.
Esto va a acabar.
Pero ya, peor ya no la hablar, así que...
Claro. Vale, era susto o muerte, pues tocó gato.
He elegido muerte.
Ha sido muerte, total, además, total. Bueno, te va bien lo demás, ¿no, Jordi? ¿Estás bien, sí?
Sí, muy bien. La verdad es que muy bien, muy tranquilo. Hasta el día de hoy, pero...
A partir de hoy, pero...
Puede ser un punto de inflexión en la vida. Pues te mandamos un abrazo muy grande, que te vaya muy bien.
Ya pica el gusanillo.
Sí, hombre.
¿Qué dice? El otro sin el teléfono habla por ahí atrás, sí, habla como si lo oyera.
Se nota que es de radio.
Se nota que es de radio.
Un abrazo, sí. Jordi, que vaya todo muy bien, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta pronto. Adiós.
Qué fenómeno este.
Oye, qué bien, Gato, yo creo que ha demostrado hoy.
Pero fijaos, el Gato le ha prometido a Lardín que eran 4 minutos de entrevista. Ha visto que llevábamos dos y ha empezado a decir, no cuelgues.
Director de comunicación demostrando cómo se puede entrevistar un protagonista en un postpartido.
Gato, tú de todas formas sabes que tenemos un aparato que tiene un micrófono y que puedes poner un par de auriculares para que le pongas uno a tu invitado y otro lo tengas tú y no tengas que andar pasando el teléfono y hablar por detrás, ¿sabes?
Pero eso sí te has traído los auriculares. Si no los has traído, ¿qué haces?
Claro, pues llevártelos. Es que es lo que tienes que hacer.
Evitar la cacofonía.
Claro. Oye, ¿cómo ha ido de gente y eso y de recaudación? ¿Bien?
Muy bien. Estaba prácticamente lleno, 1.700 personas. Sí. Parte de la recaudación para los damnificados de la Dana, sobre todo de la parte de Málaga, que también ha habido, aquí también ha habido estragos.
Sí.
Y la verdad es que es fantástico.
Bueno.
Fantástico, porque al final esto se convierte en un festival, porque no solo es el partido, hay un acto previo esta mañana con 4 colegios de Vélez Málaga, con 80 niños, dando una charla de valores y demás, que se siente las leyendas. Y al final, pues todo es un paque a la gente y a los ayuntamientos, que por cierto.
¿Quién da la charla de valores?
Mira, es que me has quitado la pregunta de la boca. ¿Los valores quién los transmite?
¿La charla de valores quién la da? Exactamente. ¿Quién son los ponentes? ¿Quién son, por favor?
La da Gato.
Los niños. A ver, los niños. Sientan a las leyendas.
Salvador Ballesta.
A ver, repite. Vuelvo a empezar. ¿Quiénes eran? Empieza de cero.
Salva Ballesta Bialcho.
¿Quién más?
Está bien. Los niños han oído.
¿Quién?
Esteban Bien. Bien, el Boquerón bien.
Ah, el Boquerón, sí.
Ah, Esteban Vigo, sí.
El Boquerón bien.
¿Y quién más?
José Emilia Mavisca.
Sí.
José Emilia Mavisca, vale. Sí.
¿Mm?
¿No?
¿Se acabó?
Ya. ¿Digo?
No, pues acá han hablado todos.
Pero es una manifestación, no una ponencia.
Lo que hacemos es una conversación con los niños, una interacción, preguntan, responden.
¿Quién modera eso? ¿Quién modera?
Está bien, porque si preguntan y no responden, es jodido.
¿Quién era el moderador?
Yo.
hasta aquí llegó la conexión.
Cuando había una pregunta de algún niño que era de Madrid, la cortábamos directamente y pasamos a la siguiente.
Claro, los valores.
Había que condicionarlo.
Bueno, el próximo bolo, ¿dónde es, Gato?
Que te voy a dar una primicia. ¿Sabes dónde va a jugar Leyendas el día 28 de febrero, Día de Andalucía?
Ostras, paren las rotativas. ¿Dónde?
En Alcalá Meco.
En Cabra.
¿En Gaza? ¿Balama?
Sí.
¿Y contra quién va a jugar?
Sí, sí.
¿Contra el Egabrense?
Sí.
Ah, bueno.
Contra los veteranos del Egabrense.
Ha estado muy, muy hábil y ha entendido que la presencia de Leyendas de España era muy necesaria. Saca del campo del Egabrense, se estrelló un helicóptero, se quemó el césped. Necesitan ayuda y han recurrido a Leyendas de España.
Joder, escucha, Gato, oye, ¿qué canon tenéis para llevaros nuevo yo a Pola de Elena un día?
Sí.
¿Cuánto me cuesta? A ti te hacen rebaja, coño.
¿Cuánto me cuesta?
Estaría
eso?
Bueno.
Claro. Aquí te dan gratis.
Mira.
No, aquí hay que negociar todo.
Escucha, a Eriki gratis, tío.
Se ha puesto serio, Gato.
Sí.
Ya ha dicho, no.
Es verdad. Cuando hemos rascado el bolsillo ya, adiós. Ahí se acabó la tontería.
Hemos empezado a hablar de pasta y...
Anda que ha dicho por Eri vamos gratis, ¿eh?
Sí.
Te falta una...
A Pola, allí arriba,
Pola de Elena, Pola de
cortando esto, estás a tiempo.
Al Polo Norte.
Te falta una leyenda. Vea, Mavisca bien. Esteban el Boquerón, de los tíos más grandes de la historia del Barça.
Sí.
Te falta una leyenda que la tienes que llevar a Cabra.
Negreira.
Aldama.
¿Y Coldo? ¿Coldo no va?
Si aguanta el tirón al lado sería pelotazo.
Pero bueno, escúchame, hay dinero para Topola de Elena. El enense tiene, vamos, para todo el Cabra, vamos, que primero es Cabra.
Escucha, pues
hay dinero para todo.
El tridente. escucha, que vaya el tridente. Aldama, Goldo y Ábalos.
Ah, bueno, pues es el Bernabéu, se necesita el Bernabéu, el Camp Nou.
No tiene dinero Eri para pagarle.
Joseba, tú creías que hoy no, ¿verdad?
No, hoy no.
Ya la hora que era.
Ya que pensaba que no, pero al final sí que sí.
Oye, por cierto.
Bueno, Gato, quédate. Gato.
Dime, Jalón. No, no, solo quería preguntar, que no ha dado los acordes de recibo después de estar medio...
No, hora. Por Dios, no.
Ya está.
¿Ya está?
Ya ha prescrito ya. Es que ha prescrito porque quiero que oigáis esto que han dicho el Checo Pérez y Colapinto, dos pilotos de Fórmula 1 que están en Las Vegas, que es un gran premio muy exótico, sobre todo enfocado más al famoseo y al postureo que a la competición como tal. Y nos han sorprendido a todos cuando han dicho esto.
Lo que sí se nota muchísimo alrededor de todo el circuito es el olor a marihuana durante toda la noche, ¿no? Entonces, ya estoy un poco cansado, es increíble la cantidad. Es algo que seguro todos los pilotos van a hablar de.
Sí, había olor a porro, boludo.
No, yo creo que si nos hacen doping ahora los pilotos, todo es positivo. Te lo juro, boludo. Cuando vemos todo positivo...
Carmichael.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas. ¿Cómo estamos?
Explícate.
¿Qué es esto?
Pues mira, te voy a explicar. ¿Te acuerdas que hace años nos contaba Marc Gené que en la 24 horas alemán se huele a barbacoa cuando atardece
la gente? Sí, porque la gente está haciendo barbacoas allí.
Hace
sí.
las barbacoas y entonces ha sucedido en Las Vegas que algo que yo nunca había visto. Hemos pasado del olor a barbacoa al olor a porro. ¿Qué pasa? Que
mucho más sano.
Sí. resulta que en Las Vegas está permitido el consumo, a diferencia, ya sabéis que depende de los estados, pero está permitido el consumo del cannabis públicamente y se ha extendido la moda. Y es verdad que los que van allí, yo no he estado, pero me han contado que efectivamente huele bastante. Pero ¿cómo sería la concentración para que se huela desde el Fórmula 1?
Claro, es que sabes, es un espacio abierto, es un circuito abierto, claro, no es un circuito cerrado. ¿Cómo va a ser un circuito indoor? O sea,
es abierto,
¿cómo puede
pero...
oler? Pues está de la grada todo el mundo fumando porros allí, ¿o cómo es que si no? No entiendo.
Pues debe ser que hay zonas concretas que sí, porque de verdad que sí, que yo he estado indagando un poco y ha sido generalizado. A mí me ha llamado mucho la atención, me ha hecho gracia. Digo, están aquí en... claro, había un humillo, pero era el polvo del camino. Digo, así van a ser los fumetas. Pero sí que es cierto que me ha llamado la atención que...
Los fumetas,
que
varios... vaya expresión.
Había antigua, un humillo, pero era el polvo.
Es una expresión antigua, sí. Es una expresión descatalogada, antigua. Pero bueno. Sí. Escucha, por darle fumetas. Algo... porque
no, pero escucha, que es un olor que se impregna mucho. Que mira, yo, por ejemplo,
impregnar,
abro
¿dónde?
La ventana... Escúchame, Joseba, yo vivo en un quinto piso, una quinta planta. Sí. Abro la ventana y yo no sé si tengo vecino o vecina, ignoro en qué planta es, pero me huele a porro a veces que tengo que cerrar las ventanas porque si no voy a tumbos por el pasillo. O sea, que me lo creo perfectamente, que eso puede pasar. Que todavía tengo que detectar quién es el que se fuma, pero sí, vamos, es que se está fumando de la mañana a la noche. Porque
a los compañeros no le gusta eso, claro. Sí, normal,
eso se debe pegar mucho, sí, Carlos. Porque hay un compañero en Sevilla, no voy a dar el nombre... tú lo conoces.
Más vale.
Tú lo conoces,
no,
Tomás.
Da nombre.
Tú lo conoces, Tomás. Fue compañero nuestro, está muy fuerte. Y sí. Cuando... tú lo conoces, no doy ningún tipo de nombre. Y no, cuando...
Si, como
y,
sigas,
y
cuando, vas a dar hasta el DNI.
No, cuando pasa la, cuando pasa la maleta y empieza el perro a dar la vuelta y el maestro Araujo dice, esta no pasa. Esto no pasa. En todos los campos el perro empieza a dar vueltas, da vuelta. Digo, esta vez no pasa. Tú sabes de quién se trata,
pero,
¿no? Tomás?
¿Y lo pillaron? Sí, ¿lo pillaron?
No, nunca.
Tiene una habilidad tremenda. Un fenómeno.
Bueno.
Ya, de todas maneras, si veis el sonido, es más gracioso con la pinta. Dice que como no, quedamos positivos.
Sí, claro.
Pero vamos, yo lo que sí os digo es que... es una hora muy tardía la carrera y los libres, por ejemplo, 10 de la noche, en la oscuridad de la noche, pues yo creo que se anima más la gente al consumo. Y bueno, claro, ahora los pilotos van al director de carrera y le dicen, oye, es que huele a porro, y le dirá al director de carrera, ¿a mí qué me dices? Si es una calle, claro, es decir, es que va por las calles.
Claro.
Entonces, no hay remedio. O sea, esto
lo que
es
no
así.
Tengo yo claro, Carlos, es que se pueda consumir por la calle así libremente, que es legal, sí, pero en sitios.
Sí,
un
sí.
Poco como en Países Bajos, ¿no?
No, allí sí se puede. Eso es una queja que tienen en algunas ciudades estadounidenses la liberación del consumo y de otros consumos. Fíjate el problema también que hay con otras drogas más fuertes. O sea que se ha liberalizado mucho las cosas y eso pues hace que haya más de lo que estábamos acostumbrados o de lo que la gente estaba acostumbrada. Pero bueno, son deportistas y no están al loro un poco. Pero bueno, todos saben, identifican perfectamente el olor, o sea, hombre, que están en el mundo. Hombre.
Vale, vale. Sí, sí. ¿A qué hora son los libres? ¿A las 3:30 de la mañana? ¿3:30?
Sí, tenemos noche, estoy haciendo vida al revés. Noche,
vas a acabar.
Sí, sí, noche larga. 3:30 de la mañana para los próximos libres, los terceros libres, y a las 7 de la mañana la calificación. En un día en el que hemos visto unos Mercedes muy fuertes porque hace mucho frío. Cuando eligieron estos horarios nadie pensó en el frío, porque es que, claro, Las Vegas está en un desierto y estamos hablando de 10 grados. O sea, hay pretemporadas en Barcelona que ha hecho menos frío que los 10 grados de y eso hace que haya coches que no ponen las ruedas en temperatura, que es muy complicado, que el asfalto agarra poquísimo. Han ido muy bien los Mercedes, que es un coche que, sin embargo, cuando las temperaturas son altas, no va. Hamilton ha sido más rápido. Norris no ha estado nada mal. Quiere decir que McLaren puede optar a la victoria, aunque luego en las tandas de carrera tenía Graining como la mayoría de sus rivales. Y Sainz por delante de Leclerc, no muy cómodo con el coche, pero está cerca a una vuelta, que era el miedo que tenían, porque el Ferrari no calienta bien los neumáticos, pero mejor en condiciones de carrera. Cuarto Sainz, quinto Leclerc, y luego las cruces que ha sido, pues el Aston Martin, que según los, si sumas sus vueltas óptimas, sería el peor equipo, el peor coche de la parrilla.
Vaya.
Sí, sí, o sea, lo de, claro, por eso han echado al director técnico, o sea, tienen un problema. Y ahora han puesto una norma, que tenían una placa en la zona central del suelo, para proteger el suelo, para que no penalizara. Eso, uno de los primeros equipos que lo ha puesto es Aston Martin, y ahora lo han tenido que quitar porque Red Bull se lo ha dicho a la FIA. Lo ha quitado Ferrari, lo ha quitado Mercedes, uno de los más afectados, Aston Martin. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y luego está el error mayúsculo de Red Bull, que ha llevado un alerón inadecuado, demasiado grande. El coche no corre en las rectas, es un circuito que tiene rectas descomunales, y son 6 décimas por vuelta que está perdiendo Verstappen y Checo Pérez en recta. Y eso pues les va a venir muy mal para calificar. Y ya fueron en los libres, 17º. A ver si puede conseguir estar entre los 5 primeros.
Pues sí. Muy bien, Carmichael, pues mañana lo contamos.
Aproveche, yo se va rápidamente
muy bien,
Carmichael, para decir que el mundo del motor se ha volcado también, no ha sido menos con Valencia,
hombre,
los afectados por la Dana.
Moto, sobre todo, joder.
Hoy han repartido más de 80 vehículos en el circuito Ricardo Tormo, con Carlos Sainz padre y Jorge Martínez Aspar a la cabeza, pero están metidos Alonso, Margenena y Roma, un montón de gente del mundo del motor. Han recaudado 1 millón de euros para proporcionar automóviles a las zonas afectadas. En cifras, os digo, que antes hablábamos del día a día, hay más de 230.000 personas que no pueden desplazarse y más de 100.000 automóviles han quedado inutilizados. Pues han recaudado más de 1 millón de euros y han repartido más de 80 vehículos hoy, Aspar, Sainz y compañía, así que muchísimas gracias a todos.
Oye, pues muy bien, 100.000 coches deben ser de Barcelona a Valencia, cosa, otra de otro.
Una barbaridad.
No, es que es una
iniciativa. No podemos hacernos a la idea de lo que es esto. No,
el parque móvil de la zona afectada está prácticamente inutilizado.
No, Carmichael, un abrazo grande. Mañana nos cuentas, gracias.
Abrazo, compañero.
Gato, ¿quieres decir algo más?
No, por Dios.
No. Si Gato
bueno,
se lo ya.
Sí, se mejor ya.
Hala, ya está. Muy bien.
Oye, tengo una llamada de urgencia, don Joseba.
A ver.
Llamada de urgencia a José Manuel Oliva.
¿Qué le pasa?
Que está en Zaragoza con la pequeña Celia.
Sí.
Y con Eva, porque va a competir Celia.
Sí.
Han visto entrar en su casa a Alejandrito Oliva con 20 chicas y 20 chicos. Con bolsas de plástico cargadas de unos líquidos oscuros.
En el viso del alcohol, ¿no?
En el viso del alcohol.
En Las Vegas.
Manuel Oliva vuelve inmediatamente, llama a la policía y ponte en contacto con el domicilio particular, porque quizás cuando vuelva no tenga
ni casa.
He visto en Instagram lo de la niña de Oliva. Es una maravilla, ¿eh? Es una gimnasta top, ¿eh?
Haremos dinero.
Extraordinario.
No, en serio, lo hace muy bien.
En la gimnasia dinero no se va a hacer, pero éxito deportivo sí que puede tener. Sí. Ojalá.
No. Muy sería bien. Sería lo borda. El problema es que van a tener que dormir debajo de un puente porque, insisto,
o sea, que Alejandro
menos de
la va
40
liar, ¿no?
personas, chicos y chicas, madre con bolsas mía. De plástico hasta arriba, cargaditas.
Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, centrados en el tema del olor en Las Vegas. Dice un oyente, en Las Vegas huele a marihuana siempre, sobre todo en la Strip de Las Vegas. Es un escándalo. Otro dice, desde hace años viajo mucho a Estados Unidos y huele a porro que echa para atrás, especialmente Los Ángeles y Nueva York. Dice, en Nueva York hay gente preparada con bolsitas de plástico para venderte la marihuana por la calle. Y luego ya el último mensaje, Joseba, que dice un oyente sobre el olor a marihuana en Las Vegas. Los pilotos de carreras, si pasan por el campus de mi facultad, salen corriendo.
1:06, 12:06 en Cataluña. Nos faltan las preguntas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues estamos terminando este Oasis. Víctor, ¿se mantiene tú la teoría anti-prensa capitalina para el viernes que viene? ¿Se mantiene en el tiempo?
Sí, se mantiene, porque van a seguir con la misma canción.
Ah, vale, pues la dejamos, o sea, para el viernes. Vale,
o me das un minuto o la semana que viene.
La semana que viene, no, nos explayamos mejor la semana que viene.
Vale, perfecto, pues lo tengo aquí.
Vale. Pregunta, Seri, después de haber ganado la Antena de Oro, teniendo en cuenta que sois cinco, ¿quién se la va a quedar?
Pues se la va a quedar la Academia, o sea, la cadena COPE se la va a quedar, y si podemos hacer una repliquilla, si damos con el sitio y con el escultor, que estamos en ello, pues el que quiera hacérsela, si no es muy caro, pues...
Vale. Es pesa lo suyo, ¿eh?
Sí, unos 4 kilos por ahí.
Pues sí, a mí me sorprendió mucho cuando la cogí. Germán, sin Lamine Yamal, ¿en cuánto ha aumentado la posibilidad de que el Celta gane al Barça?
En un 97%.
Anda.
Hugo, ¿qué ambiente habrá en Mestalla después de casi un mes sin ver a su equipo jugar? Bueno, pues claro, pues teniendo en cuenta los precedentes que va a haber antes del partido, ¿no?
Me consta que se va a cuidar y mucho la puesta en escena mañana de todo, desde esos autobuses que contábamos antes que van a llegar desde las zonas afectadas y van a ser recibidos por los embajadores del club, exjugadores importantes en la historia del Valencia, a todos los preparativos con el tifo, el himno, el minuto de silencio, niños voluntarios sobre el terreno de juego. Eso es lo más importante. Mañana se juega, Joseba, por el minuto de silencio.
¿A qué hora empieza eso?
A las 2. Bueno, claro,
a la 1:30. A la 1:30 le ha pedido el Valencia que, a poder ser, estén todos sentados en sus localidades.
Vale. Víctor, ¿va a ser la despedida de Jesús Navas mejor que la de Rafa Nadal?
Bueno, mejor que la de Rafa Nadal va a ser mi despedida. O sea,
está Gato ahí todavía, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, Gato, ya te habíamos
¿Cómo
despedido,
Cañas?
Gato.
¿Ha dormido y ha dejado el teléfono encendido?
Gato,
estoy aquí,
Gato.
Pendiente de las preguntas y
Pero
de
si
todo.
No tienes pregunta hoy.
Bueno, da igual, yo formo parte de todo así y me quedo un ratito más, ¿no?
Ah, vale.
vale,
oye, eso como quieras, estás en tu casa, o sea que...
Campo de hazle una pregunta para rematar.
No, piénsatela tú, Víctor, házela tú. Tomás, ¿a quién debería poner Ancelotti en el lateral derecho?
¿A Chendo?
No, mira, lo tiene cerca, sí señor. Víctor, ¿quieres preguntarle algo o alguien quiere preguntarle algo a Gato?
Iba a preguntar. Digo, déjalo, a ver si somos capaces de aguantar el programa hasta Navidad.
Venga, que
estamos llegando, claro, llegamos a diciembre ya. Sí.
Claro.
A por la cesta de Navidad hay que hacer todo lo que sea.
Claro.
Queridos, el viernes que viene os escucho, os quiero mucho, muchas gracias.
Saludos.
Chao.